Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo paseo sonoro por la arquitectura de Madrid.
Bien hallada, José. ¿Qué tal? ¿Qué cara de descanso te veo? ¿Así da gusto?
Pues sí, la verdad es que la Semana Santa me ha sentado de lujo, pero sí es cuestión de confesar, como diría Shakira.
¿Qué? Cuéntame. Venga, confiesa.
Pues que un poco echaba de menos nuestros paseos sonoros, sinceramente. Yo ya me he acostumbrado y es que lo echo tanto en falta cuando no lo hacemos.
¡Oh, qué mono! Pues nada, no lo eches de menos porque tenemos nuevo paseo sonoro. Uno muy curioso y diferente, en cierto modo.
Uy, ¿y eso por qué?
Pues porque nos hemos centrado en repasar un entorno arquitectónico completo, en concreto el de una plaza de Madrid que, por decirlo de algún modo, no acaba de funcionar.
¡Uf! Pues hay varias de esas. Y hace poco hicimos un paseo un poco similar hablando de la Plaza de Colón con Ramón Andrada.
Efectivamente, y ahí está para todo aquel que no lo haya escuchado y quiera echarle un oído. Eso fue en el episodio 39. Pero hoy nos hemos ido a otra plaza un poquito más al norte, te diré. Una plaza además de película, en cierto modo.
Como no ves de más pistas, lo tengo complicado, ¿eh?
Bueno, más que pistas te lo digo ya del tirón. Es donde nace el anticristo en el Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia.
Uy, ¿cómo suena eso? Pero yo ya lo sé, la verdad. Eso es Plaza de Castilla.
Plaza de Castilla, efectivamente. Es el lugar difícilmente descriptible que, en cambio, nosotros, que somos unos valientes en arquitectura compasada, vamos a tratar de describir en este reportaje de audio. ¿Te vienes o qué?
Claro que voy. Dentro report.
Hay muchos cruces de caminos en Madrid porque esta es la ciudad de las mil direcciones. Ya lo cantaba Sabina. Allá donde se cruzan los caminos y donde el mar no se puede concebir. Y uno de ellos, uno de los cruces más disparatados, es esta plaza a la que he venido hoy, la Plaza de Castilla, emblema absoluto del crecimiento desordenado de Madrid. Aquí a mi alrededor ahora mismo observo un montón de elementos superpuestos entre sí y aparentemente inconexos. Están las inclinadas Torres Kio, donde nace el anticristo en la película El Día de la Bestia. Está a mi espalda el depósito de agua del canal de Isabel II, construido en los años 30 del siglo pasado y con capacidad para albergar 3.800 metros cúbicos de agua. Está el obelisco de Calatrava de, atención, 92 metros de altura y encargado al célebre arquitecto para celebrar el tricentenario de la entidad bancaria Caja Madrid. Está también el gigantesco intercambiador de autobuses subterráneo y también con muchas paradas en la superficie. Y están, claro, los famosos juzgados. ¿Por qué todos estos elementos encontraron aquí su ubicación? ¿Por qué crean esta sensación inevitable de desasosiego? Bueno, eso se lo voy a preguntar al experto urbanista José María Ezquiaga, con quien tengo el placer de estar en mitad de esta gigantesca plaza. ¿Por qué esta plaza no funciona? ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no es aparentemente armónica, José María?
Pues como tantas veces hay que remontarnos a la historia, ¿no? ¿Cómo se hizo, no? Yo creo que la genealogía, ¿no? Lo que ahora decimos un poco pedantemente, el making of, ¿no? De las cosas, ayuda mucho a entender por qué son como son y por qué no acaban de funcionar. Realmente, esta plaza fue concebida originariamente como el final de algo, no como una plaza de paso, sino el final de algo. Como es sabido, Madrid en el año 29, en el famoso concurso internacional de proyectos para el Plan General de Extensión, ¿no?, optó con el proyecto de Zuazo Janssen por prolongar la Castellana, prolongar el Paseo de la Castellana a través del hipódromo que estaría donde ahora conocemos los nuevos ministerios, ¿no? Sí. Se realizó una operación en aquel momento importante, extracción del hipódromo y en su lugar la generación de un centro direccional, ¿no?, y marcar una dirección norte. Esa dirección norte se encontraba, había un punto de encuentro muy, muy, muy singular, que era donde coincidía esta nueva calle que estaban imaginando, que no estaba más que en su mente en aquel instante, y una carretera que sí existía, que era la carretera de Francia, que es Bravo Murillo, el Bravo Murillo actual. Y el punto de intersección de los dos justamente es la Plaza Castilla, ¿no? Y la Plaza Castilla la concibieron como el final de la nueva gran avenida direccional de Madrid. Ahí pensaron que iban a instalar los ministerios más importantes, por eso empezaron con el edificio de los nuevos ministerios, pero también el ensanche de vivienda de clase media, también más importante de la ciudad, e incluso el Estado, en los años después de la guerra, compró muchísimos suelos en los alrededores de la Castellana, ¿no?, que dieron lugar a actuaciones de vivienda social de la época. En aquel momento era una vivienda social corporativa, estamos hablando todavía del franquismo, ¿no?, y por tanto eran viviendas de militares, viviendas del Ministerio de Obras Públicas, viviendas de telégrafos, correos, etcétera, ¿no? Es decir, eran como por grupos corporativos, el hogar del empleado, las corporaciones de la época. Fueron un poco el antecedente de lo que luego serían los polígonos también de vivienda social que se hicieron no en esta zona nueva de la ciudad, sino en la periferia sur, sureste. Importante para la plaza, que es un poco el objeto que nos trae, ¿no?, que se concibe como un final, ¿no?, y se corona con un monumento, que es el monumento que todavía ha pervivido, Carlos Otelo, digamos, uno de los héroes icónicos, ¿no?, del régimen anterior, ¿no? Este monumento, que por otra parte es un monumento, digamos, que desde el punto de vista compositivo interesante para la época, pensemos que la arquitectura dominante en los años 50, después de la guerra, era principalmente una arquitectura tradicionalista, una arquitectura fundamentalmente inspirada en la tradición española, entre comillas, ¿no?, e incluso en la arquitectura oficial, casi en la tradición escurialense, ¿no?, Verbigracia, el Ministerio del Aire y muchos de los monumentos de la época, ¿no? Y la Plaza Castilla tenía algo en común también con lo que fue Moncloa, ¿no? Era uno de los monumentos de las entradas de Madrid, en este caso la entrada desde Francia, y al mismo tiempo un monumento también conmemorativo, ¿no?, como todos los de la época, ¿no?, de monumento conmemorativo a la guerra, a la victoria, al régimen anterior, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea que el monumento a Calvo Sotelo es el primer elemento que se pone en esta plaza, ¿no?
Se pone como un final de plaza. Siguiente paso, esa plaza que era coronada con un monumento, que era como el final de la perspectiva, además un monumento yo creo que estéticamente interesante, se tiene que convertir en una rotonda de paso, una más en la Castellana, porque han decidido prolongar otro tramo la Castellana y lo vuelven a hacer con la misma lógica que antes, ¿no? ¿Vamos a crear una nueva avenida? Pues vamos a crear una nueva avenida y además de esto vamos a fortalecer que tenga éxito colocando allí actuaciones importantes. Por ejemplo, el Hospital La Paz se construye el final de los años 50 y se inaugura en 1964. Poca gente recuerda que se llama Hospital La Paz porque celebraba los 25 años desde el final de la Guerra Civil, 1964.
¿Ah, sí? ¿No? Sí, ah, yo nací ahí, qué bueno.
Es un nombre que ha pervivido a lo largo de la historia. ¿Por qué tiene importancia estas anécdotas que menciono? Porque en el siguiente tramo, donde se coloca el pabellón deportivo del Real Madrid, donde se ubica el mejor hospital en aquel instante del conjunto de España, ¿no?, era emblemático en todos los aspectos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no?, supone un nuevo ensanche, un nuevo tirón. Y la Plaza Castilla se convierte en un nudo, y un nudo muy complejo, porque es el lugar donde continúa la mejor y más importante calle de Madrid, que es la propia Castellana, y se encuentra además con Mateo Inurria, se encuentra con Bravo Murillo, es decir, es un nudo muy complicado, ¿no? Y digamos que ese es un poco el punto en que nos encontramos, ¿no? Las reformas que se han hecho posteriormente en la plaza han movido los monumentos. Antes presidía la rotonda de la plaza el monumento de Calvo Sotelo y ahora lo preside un obelisco
de Calatrava.
De Calatrava.
Que quería yo preguntarle, José María, este obelisco, yo he leído que tenía un mecanismo para que se moviera, sí, al poquito de inaugurarse ya no funcionó.
Efectivamente, ¿no? Este obelisco tiene, a mí me parece que la principal lástima es que estéticamente es muy discutible, ¿no? Paradójicamente, el monumento de Calvo Sotelo, que es del régimen anterior, ¿no?, ha envejecido mejor en el sentido de que, bueno, tiene todavía una cierta halo de lo que podía ser una modernidad estética de esa época, al margen del significado político, que obviamente pues no dejaba de ser el monumento, ¿no?, a uno de los héroes y iconos del régimen anterior, ¿no?
¿Y el obelisco por qué no cree que funcione tanto estéticamente?
Fundamentalmente porque tiene el tamaño, por así decir, adecuado, según digamos el autor, a la dimensión metropolitana que tiene ahora esta plaza, ¿no? Cuando uno ve la escala del monumento anterior, ¿no?
Sí.
El de Calvo Sotelo, ves que es una escala muy reducida, es una escala en realidad humana.
Sí,
no,
exacto.
Es un monumento, es curioso que siendo un monumento de la dictadura...
No es megalómano.
No es un monumento megalómano de estos que buscan como... a empequeñecer, ¿no? A complejar al ciudadano, ¿no?
Y sin embargo el obelisco sí lo es.
Por ejemplo, en Moncloa se ve muy bien el efecto contrario, ¿no? Todo está hecho como para empequeñecer la escala humana, ¿no? Y el obelisco, este, digamos, no soy de los detractores más, pero realmente no tiene ni siquiera la fuerza suficiente como para organizar visualmente la plaza, ¿no? La plaza es muy disjunta. Aquí tenemos nada menos que el canal de Isabel II, sí. Estamos justo delante de él, ¿no? Que abastece de agua Madrid, o sea, esto es importantísimo, este depósito, ¿no? Estos depósitos y los que están en Avenida de las Islas Filipinas son básicos en la organización del abastecimiento de la ciudad de Madrid.
Porque tienen agua todavía, José María.
Sí, siguen siendo todavía elementos básicos de la traída de agua.
De la traída de agua.
O sea, pensemos que Madrid hasta hace poco, eso ya sería otra conversación, ¿no? Ha vivido del agua primero del Lozoya, ¿no? Y luego en general de la Sierra de Madrid, y solo ya más tarde ha traído aguas muy lejanas de otras comunidades, ¿no? Conforme esto se ha convertido en una megalópoli, ¿no? Metropolitana muy grande, ¿no? Pero esto ha tenido un papel muy importante y además estaba bien elegido el sitio, ¿no? Porque es un punto muy, muy alto. Y también la Castellana, ¿no? Una avenida rectilínea aproximadamente que tiene un punto focal en la colina más elevada, ¿no? Y por tanto también un punto visual. Yo creo que el monumento de Calvo Sotelo fiaba más a su posición en la colina que al tamaño desmesurado, ¿no? No se hizo un arco de triunfo, ni se hizo ningún monumento mega escala, ¿no? Porque realmente el monumento era la propia Castellana, ¿no? De la cual estaban muy orgullosos porque era la gran obra de Madrid de la época.
O sea, que el depósito podemos decir que sí, que más o menos tiene su sentido.
Tiene su sentido desde el comienzo. El resto que ha ido ocurriendo en la plaza, es que como la plaza es muy importante como nudo de tráfico y de acceso de Madrid, ¿no? Se ha ido llenando de más funciones. En primer lugar, aquí tenemos desde los propios juzgados, el Instituto Nacional de Estadística, es decir, tiene muchos organismos, ¿no? Me disculpo si la denominación ha cambiado, ¿no? Pero originariamente era el edificio del INE, ¿no? Como tal, llamaba, y ya se han instalado, bueno, ahora tenemos aquí la sede del metro, por ejemplo, también. Un poquito más detrás. Tenemos lo más relevante, que son las denominadas Torres Kio, ¿no?
Las Torres Kio, ahí iba yo, José María, quería preguntarle por qué nacen y por qué esta inclinación, que estamos hiper acostumbrados a verlas, pero quizá no todo el mundo sepa su origen y su porqué.
Mira, lo primero es que en un podcast del Colegio de Arquitectos hay que recordar que la Plaza Castilla y los dos solares que ahora ocupan estas torres fueron objeto de un concurso nacional, ¿no? Y que fue publicado en la revista Arquitectura. Hay un número extra dedicado a concursos que tiene justamente arranca con el juicio de lo que había sido este concurso, ¿no? En el que participan muchísimos arquitectos y tengo miedo de olvidar alguno de los, digamos, renombrados hoy por hoy, ¿no? Pero recuerdo que participaron Beatriz Matos, Ábalos Guerreros, es decir, muchos equipos de entonces jóvenes con muchísimo talento, ¿no? Que ahora ya es sencillamente hablar de arquitectos archiconsagrados. Muchos de los proyectos jugaron a la idea de ayudar a configurar la plaza. Estos dos que he mencionado los recuerdo después de que han pasado decenas y decenas de años desde este concurso, porque siempre que paso por la plaza pienso qué distinto habría sido si se hubiera realizado el proyecto de Ábalos Guerreros o el de Matos, ¿no? En aquel instante, no sé si también fue en Santanido participó, pero en general los jóvenes dieron soluciones urbanas buenas, pero el concurso quedó desierto. Los motivos de por qué quedó desierto sería otra conversación, pero en definitiva fueron motivos más bien de tipo político.
Me imagino, como suele suceder.
Y ya con el margen, digamos, de libertad que tenía, que el concurso se había celebrado y que había quedado desierto, los propietarios del suelo, que en aquel momento pasaron a ser Kio, decidieron, bueno, pues tenían ya margen de libertad para desarrollar el tipo de proyectos que quisieran. Y llamaron a Burgi, este arquitecto del estudio de Philip Johnson, ¿no? Que tuvo esta idea de realizar...
Las torres inclinadas,
¿no? Esta, recordemos que en el Día de la Bestia, ¿no? La película.
Exacto,
esta
nace el Anticristo.
Nace el Anticristo en Israel y que también muchas veces han comparado, ¿no? estoy recordando un artículo muy simpático de Luis Fernández Galiano, ¿no? Con los sables de Saddam Hussein, ¿no?
Toma ya casi nada.
Entrando en Bagdad, ¿no? En una avenida monumental, ¿no? Imitando a Nueva Delhi, ¿no? Que habían creado en esta
ciudad.
Vaya
imagen terrorífica.
Cualquiera de ellas es efectivamente escalofriante, ¿no? Buscaban dar una solución, digamos, emblemática, ¿no? Sabiendo que había un problema visual en la plaza, ¿no? Y que seguramente se hubiera resuelto mejor jugando de nuevo a la media escala. Una de las paradojas es que lograban muchos de los proyectos, en concreto recuerdo estos, ¿no? De Arismatos, de Ábalos y Herreros, lograban a través de edificios de altura media configurar la plaza. No necesariamente haciendo la redonda, que es un poco la solución más facilona, ¿no? Sino con una composición de volúmenes inteligente, pero cabía. Cabía, pero la promotora quería torres, la cosa emblemática e icónica de las torres, ¿no? Que, en fin, que ahora tendríamos que hacerle una crítica casi psicoanalítica, ¿no? Esta obsesión por las torres, ¿no? Yo siempre lo he visto.
Y sobre todo de esa escala.
De esa escala, ¿no?
Porque eso es principalmente por lo que no funciona, ¿no, José María? Por esa escala tan desmesurada que se convierte en grotesca, ¿no? Quizá.
Y sobre todo, además, no logran generar un volumen. El volumen es mental, ¿no? Por eso la A, ¿no? Que imaginaba, ¿no? Era Álex de la Iglesia, ¿no? Sí. Me parece que el director de esta película, ¿no? Ahora el tema ha ido cambiando, ¿no? Y nos han ido apareciendo más iconos en la plaza, ¿no? No solo ha aparecido en las torres del Real Madrid, ¿no? Que ya nos dan otra perspectiva, sí, de la plaza. También ha aparecido la nueva sede.
Integral de transportes.
De
metro.
De metro. Y otro tema que merece comentario aparte es el tema del intercambiador de transportes.
Ajá.
El verdadero intercambiador está en el subsuelo, pero con las condiciones y la necesidad de también trabajar en la superficie, teniendo en cuenta el laberinto que tenemos aquí en el subsuelo de la plaza, ¿no? Con el metro, etcétera, ¿no? Los autobuses están en superficie, ¿no? Y entonces un centro de transportes, una estación de autobuses en realidad de este tipo, que esta es la norte y tenemos la sur, ¿no? Es muy difícil que sea compatible con un espacio amable, un espacio de estancia. Es un espacio funcional, un espacio de recorrer,
paso.
De paso a toda carrera para tomar el autobús porque llego tarde al trabajo, etc., ¿no? Los espacios de paso y funcionales de ese tipo son fundamentalmente espacios funcionales que la gente interpreta, ¿cómo te diría yo? Casi como si fueran infraestructuras, ¿no? No es un espacio público, ¿no? Entonces, al final, el problema de esta plaza es que no es un verdadero espacio público. En sí, el conjunto es mejor concebirla como un gran intercambiador de transporte, ¿no?
Y le iba a preguntar, habida cuenta de todo esto que nos está describiendo, ¿urbanísticamente habría alguna solución, alguna manera de paliar un poco este desorden abigarrado de la Plaza de Castilla?
Actuar en el intercambiador de transportes buscando alternativas que necesitan estudio muy sosegado, digamos, a la situación actual, ¿no? Arborización del conjunto de la plaza, reestudiar los tráficos de paso para ver si efectivamente son necesarios todos los carriles o no, sobre la hipótesis de que tarde o temprano el acceso de los automóviles de fuera al interior de la ciudad, al interior de la Alhambra, se va a ver restringido.
O sea, claro.
No conozco ninguna capital europea que no haya planteado fundamentalmente preferencias residentes. Vamos a llamarlo así. No lo llamemos de prohibición, sino preferencias residentes, ¿no? Y la Plaza Castilla sigue funcionando como una puerta de la ciudad. Es verdad que en gran medida esa puerta encima ahora mismo es un túnel. Aquí tendríamos que reelaborar entera la plaza sobre esa hipótesis. En muchos casos se podrían ocupar huecos con ámbitos comerciales, con pequeñas, estoy pensando en una planta, quizá para que pueda estar un poco arropado ese espacio público de algunos servicios que en realidad se usan bastante. Me consta, porque la plaza la conozco bien, ¿no? Muchos de las cafeterías y servicios que hay son muy importantes, ¿no? Pero insisto, la plaza tiene fundamentalmente hoy por hoy el valor de un intercambiador, ¿no? Y de la misma manera que Atocha, que también era un intercambiador puro, ha ido evolucionando, ¿no? Y poco a poco ha ido mejorando, ¿no? Y algún día veremos que se prolonga el túnel o que se alarga la tapa, ¿no? Para que deje de ser agresiva con la ampliación del Museo de Reina Sofía, ¿no? Pues aquí también, sin ninguna duda, caben soluciones, ¿no? Pero soluciones, todas ellas cuidadosas y no fáciles, ¿no? Porque los autobuses están ahí por algo, es un nudo muy importante, cómo se sustituyen, ¿no? Pero ya tenemos ejemplos, ¿no? No voy a mencionar Canalejas porque es una zona, digamos, de alto nivel, ¿no? Que se ha convertido en una zona emblemática, en un ámbito más elitista, ¿no? Pero no cabe duda de que ahí se ha podido solucionar también el problema del desorden de los autobuses. También se podría mejorar sustancialmente aquí. En tanto eso no se arregle, y no se arregle el que es un punto de paso, tiene muy poco remedio el resto.
Pues tomamos buena nota, José María, tanto del análisis exhaustivo que ha hecho de esta plaza como de esas propuestas, y muchas gracias por haberlas trasladado a los micrófonos de Arquitectura Compasada.
Encantado de haberlo compartido con los compañeros y con el público en general.
Muchas gracias.
Pero qué interesante, María, todo lo que nos ha contado el urbanista y antiguo decano José María Ezquiaga sobre Plaza de Castilla. Vaya conglomerado de elementos más curioso que hay en esta plaza, sinceramente.
Totalmente. Además, yo creo que todos la tenemos en la cabeza porque nos ha tocado ir ahí, en el mejor de los casos, a coger un autobús o, en el peor, al juzgado, o a otros de sus muchísimos edificios y rincones. Pero igualmente os recordamos que estamos grabando unos videitos muy chulos sobre todos los paseos sonoros que damos para que podáis descubrir estos lugares en vídeo, y los colgamos en redes cuando estrenamos el podcast de cada semana. Así que ahí os están esperando también.
Y que están funcionando muy bien, además. Así que da gusto.
Sí, desde luego, José, que estamos teniendo un montón de visitas y de likes. Así que gracias de verdad a todos los que nos seguís, y seguiremos trabajando, no duro, pero sí bonito, para que los tengáis.
Y ahora, pues ahora vamos a contaros un secreto, ¿no?
Que se van a enterar. Que no, que es broma. Entra Secretos del COAM.
Vamos con los Secretos del COAM. Ya estamos de vuelta y recibimos una vez más a Fernando Landecho, vocal de la Junta de Gobierno del COAM. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, José. Buenos días, María. Es un placer siempre estar aquí.
Sí, para nosotros también, Fernando, te hemos invitado para que nos hables en esta ocasión de Participa COAM, una plataforma que, como su nombre indica, es de participación, y a través de ella se pueden expresar, ¿verdad?, nuestros colegiados y precolegiados. Y en concreto, esta plataforma se estrena con una consulta sobre los presupuestos participativos. ¿Qué, en qué consiste? Cuéntanos.
Es muy sencillo, igual como muy bien decías, Participa COAM explica muy bien ese nombre, qué significa. Es una manera de que nuestros colegiados, y también, como muy bien decías, los precolegiados, nuestros estudiantes que a coste cero se pueden hacer esa precolegiación y participar, por ejemplo, de esta plataforma. Ese es un medio para que nuestros colegiados y precolegiados participen con sus opiniones en el día a día del colegio. Los presupuestos participativos es una ocasión para que cualquiera de nuestros compañeros plantee una propuesta de en qué querer gastar una cantidad de dinero, hasta 20.000 euros de los, del total del monto de los presupuestos colegiales, y si el resto de los compañeros lo votan, aquella propuesta o las propuestas más votadas se llevarán a efecto por parte de la Junta de Gobierno. Por tanto, pues es un medio de intervenir directamente en la ejecución de los presupuestos del colegio.
Bueno, esto es un proyecto ambicioso del COAM, del colegio, que se pone en marcha en esta legislatura por una petición de un grupo de representantes de Más Humana en concreto, y en este momento quiero hacer un recordatorio a Patricia Fernández Jarín. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, porque sabemos que ha pasado una parte personal un poco complicada y hoy no ha podido estar con nosotros, así que desde aquí le enviamos todo nuestro cariño, que sabe que es mucho. Y bueno, y es que es el grupo de Patricia el que presentó este proyecto tan ambicioso de abrir más el colegio a la participación de todos los colegiados. Fernando, ¿qué tipo de propuestas nos van a poder presentar los arquitectos colegiados y los precolegiados? Porque me imagino que habrá unas bases a las que tienen que ceñirse quienes quieran proponer. ¿Cómo va a ser esto? Cuéntanos.
Sí, pero son muy sencillas. Simplemente esa cantidad, hay que hacer una estimación de coste. Nosotros les ayudamos si los compañeros tienen cualquier duda. Tienen un correo electrónico en el que nos pueden escribir cualquier duda. Y simplemente tenemos que estimar que no suponen una cantidad superior a esos 20.000 euros que tenemos destinados, estimados más o menos. Y luego pues tiene que coincidir, lógicamente, pues con los fines colegiales. Es decir, es que sea algo acorde a lo que el COAM puede hacer, pero puede ser dentro de estos límites cualquier cosa, es decir, desde implantar nuevos servicios, un gasto concreto, lo que sea, pues para la biblioteca, para lo que sea, cualquier cosa que nuestros compañeros entiendan que puede venirnos bien al conjunto de los colegiados, pues vía libre, porque además luego, durante el mes de abril, hemos abierto el tiempo para enviar propuestas, pero durante el mes de mayo abriremos el tiempo para que todos los colegiados lo voten. Por tanto, será la o las propuestas más votadas las que tendrán ese mayor apoyo de los colegiados y las que la Junta de Gobierno lo que hará será ejecutarlas.
Claro, y el abanico entonces puede ser amplísimo, Fernando, porque anda que no hay departamentos en el colegio y anda que no se pueden hacer cosas, ¿verdad?
Y sobre todo ideas nuevas. Muchas veces los compañeros cuando te dicen, ah, tú estás en la Junta de Gobierno, hombre, pues lo que yo haría sería esto. Bueno, pues ahora es la ocasión.
Ahora es el momento.
Es la ocasión de ponerlo por escrito de una manera muy sencillita. Unas líneas puede ser suficiente. Si se quiere mandar también archivos adjuntos, explicativos, si se quiere mandar fotos también. Pero puede bastar con unas líneas diciendo, pues yo creo que el colegio debería hacer esto. Y si más o menos encaja con esa cantidad de dinero, pues vía libre y se somete a la votación de los compañeros.
20.000 euros es el máximo, puede ser menos, entiendo también.
Claro, puede ser menos. A lo mejor tenemos aprobadas pues dos propuestas de 10.000 euros, por ejemplo,
claro.
O una de 20.000 o una de 10.000 y dos de 5.000. Eso lo que los compañeros, a veces con poquito dinero se pueden hacer cosas muy interesantes, lo que hay que tener, y los arquitectos en eso y las arquitectas estamos muy acostumbrados a usar la cabeza, a pensar y con pocos recursos sacar mucho beneficio y ideas muy buenas.
Claro que sí.
¿Y cómo va a ser ese proceso de aprobación y selección de las propuestas que se presenten? ¿Cómo lo vais a articular desde la Junta, con un grupo de representantes?
No, es muy sencillito. Hasta el 26 de abril los compañeros pueden mandar las propuestas y después, en unos días, que no sé exactamente cuántos serán, depende del volumen de propuestas, ya están llegando, pero estoy seguro que todavía, ahora ya pasada la Semana Santa, van a llegar todavía muchos más. Tenemos un pequeño comité integrado por miembros de juntas de representantes y miembros de junta de gobierno que simplemente vamos a ver si hay algún defecto de forma o simplemente que alguna pues, nos parece que se pasa de presupuesto, pero pues, modificándolo ligeramente se puede adaptar, y daremos la vía libre a todas las propuestas, que espero que sean todas, simplemente alguna se puede descartar pues porque no se ajuste a fines colegiales, pero siempre además lo haremos hablando con los compañeros para intentar que se modifique y que todas ellas pasen a la fase verdaderamente también muy interesante, que es la de votación, que abriremos un plazo que no está fijado, pues aproximadamente será el mes de mayo aproximadamente, para luego ya a partir de junio ponernos a ejecutar con las propuestas ganadoras.
¿Qué proyecto más interesante? Sobre todo porque me parece que es una de las mejores formas de hacer colegio e involucrar a todos los colegiados.
También a los precolegiados, que ya desde este momento puedan también involucrarse en la vida del colegio, así que como tantas iniciativas está destinado precisamente a eso, ¿no?
Efectivamente.
Hay una escucha activa encima, porque las propuestas, si algo no suena bien o hay alguna duda, no se va a dejar ahí en el tintero,
no,
va a contactar con el que la ha hecho.
Por supuesto, será votación y comentarios también. Los compañeros podrán decir, apoyo esta propuesta porque me parece interesante por esta razón, o creo que no se debe hacer, etcétera. Y el abanico es que va a ser enorme, desde gente que propondrá, pues no sé, lo que sea, que el colegio tenga atención a los niños cuando vienen los compañeros a ejercer gestiones, lo que sea. O sea, hay mil cosas que no quiero decir ninguna para no condicionar, pero vamos, es que estoy seguro que todos los compañeros, cuando les dices, comentas algo del colegio, es ¿por qué no hacemos esto y por qué no hacemos lo otro, no? Pues es el momento.
Pues es importante que ahora se pongan manos a la obra, nunca mejor dicho, con esto. El proceso es súper fácil, es una plataforma muy sencilla de utilizar, tanto la subida de documentos como los comentarios. Para ello se tienen que meter en la página web donde mandar esas propuestas, que la dirección es participa.coam.org, y es muy intuitivo, no hay lugar a duda. Y bueno, tienen hasta el día 26, cualquier colegiado y precolegiado, y no hay límite de propuestas.
Sin límite de propuestas, todas las que quieran mandar los compañeros.
Claro, es que el límite sí son los 20.000 euros.
Los 20.000 euros, aproximados. Y además está en la portada de la web, el enlace, sí. O sea que es sencillísimo de participar. Se mandarán recordatorios, pero todo el compañero que nos esté oyendo, pues que se ponga manos a la obra. Y además también quería comentar que este es el comienzo de esta plataforma de Participa, que después se irán abriendo, nos sirve también un poco de prueba, porque cada servicio nuevo que abrimos en el colegio lleva mucho trabajo a los compañeros que trabajáis aquí, como bien sabéis, ¿verdad? Sí. A los miembros de Junta de Gobierno, a todos los que nos implicamos. Entonces hay que ir poquito a poco, pero después se abrirán encuestas y sobre todo se abrirá el foro de opiniones y de debates para que también cualquier compañero de temas colegiales, con la identificación colegial, como es lógico, etcétera, pues pueda plantear cualquier propuesta de cualquier tipo, el resto de compañeros podamos debatirlo y tengamos un foro interno de compañeros, de profesionales, que yo creo que va a dar mucha vida y que yo creo que va a cambiar en mucho, y yo creo que para bien, el colegio y la relación entre los compañeros y los compañeros al colegio. Pero eso será un poquito después. Primero hay que centrarse en los presupuestos participativos.
Bueno, hemos sido bastante pioneros en poner en marcha esta iniciativa como colegio profesional, ¿verdad? Porque ¿conoces alguna experiencia similar en otro colegio o algo?
No. Hemos estado buscando y en colegios españoles no hemos encontrado. Puede ser que haya alguno, pero no hemos encontrado.
Una vez más, el COAM pionero, que lo es en tantas y tantas cosas. Estoy convencida, Fernando, de que va a ir muy bien y de que de este momento hasta el día 26 de abril van a llover las propuestas, y así deseamos que sea.
Estoy seguro que sí.
Además, el 26 de abril tendremos que volver a hablar contigo, sobre todo para que nos cuentes a nuestros seguidores y a nosotros qué propuestas se han hecho y cuáles se van a llevar a cabo, porque con esos 20.000 euros que tú dices, se pueden hacer muchísimas cosas.
Muchísimas gracias, Fernando Landecho, por haber venido a contárnoslo.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a vosotros dos, María y José. Muchas gracias al podcast y es un placer, como siempre.
Igualmente, y para nosotros.
Para nosotros también. Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro primer Arquitectura Compasada de este mes de abril.
Un abril un poco frío de momento, ¿no te parece? Pero que seguro que en breve nos trae ya buen tiempo y seguro, eso sí, muchísimos planes.
¿Como esos que nos prepara doña Alicia Bajo?
Como eso, sí señor. Mírala, si la veo ya al otro lado de la puerta pidiendo paso, así que adelante, Alice, que estamos deseando escucharte. Hasta la semana que viene.
Al mal tiempo, José María, lo combatimos en Arquitectura Compasada con un montón de propuestas culturales como todas estas que traigo aquí. ¡Atentos! Empezamos con un montón de planes para rendir homenaje a nuestro querido Antonio Palacios, que han organizado desde el Ayuntamiento de Madrid para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento. Una completísima programación para la que el consistorio ha contado con un comité de expertos, entre los que están miembros del COAM. Habrá visitas guiadas y teatralizadas, conferencias, música, talleres infantiles y una gran exposición temporal en 2025. Por ejemplo, las visitas guiadas se articulan en 7 recorridos por los principales inmuebles obra de Palacios: el antiguo Palacio de Comunicaciones, el Círculo de Bellas Artes, el antiguo Hospital de Jornaleros, el Banco Español del Río de la Plata, la nave de motores de metro y la Casa Palazuelo, además de un recorrido por la Gran Vía. En cuanto a música, habrá 4 itinerarios musicales, uno de ellos especialmente indicado para público familiar. Y es que esta iniciativa también ofrecerá a los niños aproximarse a los principales hitos de la vida y producción arquitectónica de Palacios, además de acercar a los más pequeños a conceptos básicos de la arquitectura como espacio, volumen, iluminación o estructura. Como en el itinerario interactivo, espacio, luz y color, construyendo una metrópoli con Antonio Palacios, al que yo ya me he apuntado. Todas estas actividades son gratuitas previa reserva de plaza en reservaspatrimonio.es. Además, en la web centenariopalacios.es podéis consultar toda la programación. El sábado 6 arrancan los talleres Guardianes del Patrimonio, una iniciativa de la Casa Museo Lope de Vega dirigida a familias con niños de 7 años en adelante, cuyo objetivo es tomar conciencia de una forma lúdica de la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. Para saber cuidar de ese legado de nuestros antepasados, conviene conocer tanto el lugar donde se halla, la Casa Museo en este caso, como el contenido del mismo: libros, esculturas, mobiliario o pinturas. Los talleres, que requieren inscripción previa, se celebran hasta el 21 de abril, los sábados y los domingos, en diferentes horarios que puedes consultar en casamuseolopedevega.org. Otro plan familiar más. Este tendrá lugar en el Castillo de Manzanares el Real todos los domingos del mes de abril por la mañana, porque a través de 4 talleres podremos conocer todos los secretos del Castillo de los Mendoza, como que no es medieval, sino que pertenece a la época del Renacimiento, o que sirvió de residencia palaciega más que de edificio defensivo militar. En Arquitectura Compasada hemos echado el ojo al primero de ellos, el del 7 de abril, que lleva por título Construyendo un castillo, y en el que los más pequeños descubrirán algunos de los aspectos más curiosos de este tipo de arquitectura y construirán entre todos torres, murallas y almenas. Para reservar o solicitar más información, hay que enviar un mail a castillomanzanareselreal@madrid.org. Os proponemos ahora visitar uno de los pocos edificios netamente modernistas de Madrid, el Palacio de Longoria, muy cerca del COAM, en la calle Fernando VI, porque está abierto al público en horario de 4 a 9 de la noche hasta el 30 de abril con motivo de la exposición Bailamos, 125 años de danza en España. Se trata de una muestra con la que la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, recorre los últimos 125 años de la historia de la danza en España a través de más de 200 obras de autores como Joan Miró, Antoni Tàpies, Rafael Alberti, Mariano Benlliure o Herminio Molero. En Hortaleza 63, este finde tenemos planazo, nuestro Pop-Up Store, el mercado de diseño de los arquitectos de Madrid, donde se muestran y se venden productos diseñados y producidos de manera artesanal por arquitectos de Madrid, algunos reconvertidos y otros fieles a su profesión, pero con un enfoque muy personal de mundos transversales a su profesión. En esta edición de primavera participan más de 40 arquitectos. Os recuerdo el horario: el sábado 6 de abril de 11 y media a 9 de la noche y el domingo 7 de abril de 11 y media a 8 de la tarde. Y seguimos en el COAM, porque hemos renovado nuestra expo Escaparate de Arquitecturas. Hasta el 6 de mayo se muestra en los escaparates del COAM una selección de maquetas realizadas por estudiantes del grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos. El jueves 11 de abril a las 7 de la tarde tendrá lugar la segunda sesión del ciclo Legados de Arquitectura Moderna, comisariado por Silvia Canosa y centrado en las obras de los arquitectos que han donado su archivo profesional al COAM y a su fundación. En esta sesión, que lleva por título El año del Gran Tour, participan Carmen Pinar, licenciada en Bellas Artes y profesora en la Escuela de Arquitectura de Toledo, y Álvaro Soto, doctor arquitecto y profesor en la ETSAM. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene!
Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.